Yo concluí el primer mensaje sobre el tema cuando el vivir es realmente Cristo, enfatizando que nosotros estamos viviendo en una época en la cual para muchos supuestos cristianos el cristianismo parece ser de muy poca importancia. Y yo deseo empezar el segundo mensaje considerando que, a pesar de que nosotros seamos catalogados como cristianos, Cristo todavía no ha ocupado el lugar de preeminencia que Él anhela tener en nuestras vidas. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y es su anhelo que nosotros alcancemos el conocimiento de quién es en la realidad la persona del Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él nos ha provisto las profecías, los evangelios, las cartas, para que nosotros lleguemos a la misma conclusión alcanzada por el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 3, diciendo: ¿en quién están escondidos? Hablando de Cristo. ¿En quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Por eso es necesario que usted y yo reconozcamos que delante de nosotros hay un proceso, una experiencia a través de la cual nosotros podemos descubrir más y más sobre este tesoro maravilloso que es la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en la medida en que nosotros conocemos a Cristo, nosotros seremos impactados por el verdadero valor de esta dádiva de Dios, que es la gracia que sobrepasa nuestro entendimiento. Es muy probable que usted esta mañana desee preguntarme cómo lograremos alcanzar una mayor intimidad con Cristo, o sea, un conocimiento más profundo de su identidad. Y yo les contestaría que, para empezar, es menester que reconozcamos la demanda que el mismo Cristo hace sobre lo que nosotros conocemos como la autonegación. La palabra autonegación no tiene absolutamente nada a ver con el automóvil. Y la palabra automóvil es una palabra de origen, pues, híbrida, el griego autos y mobile, que es movimiento del latín. Entonces, auto quiere decir por sí mismo. Entonces, autonegación es que nos neguemos a nosotros mismos. Y el texto que les quiero leer se encuentra en Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En la enseñanza proferida por el Señor Jesucristo, nosotros encontramos ahí la palabra discípulo. que nosotros necesitamos calificar, o sea, conocer su significado. ¿Qué es o quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que se disciplina a sí mismo. Se disciplina a sí mismo ¿en qué? En las enseñanzas de Cristo. Entonces, ser discípulo es tener una relación íntima, una relación de instrucción, una relación de imitación con el Maestro. En otras palabras, tratar de ser como Jesús. ¿Cuáles son los rasgos, o sea, las características de aquellos que siguen y son llamados discípulos de Cristo? Después de haber dado lectura a los versículos anteriores, hay uno más que Cristo demanda en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa renunciar a todo lo que posee? ¿Tirar en la basura, entregar al gobierno? No. No dejar que lo que nosotros poseemos sea nuestro Dios, sea nuestro dueño, nos gobierne, tenga la prioridad de nuestras vidas. Por eso el Señor pregunta qué le importa al hombre ganarse el mundo entero, y eso entra en riquezas, conocimiento, fama, todo, y en cambio perder su alma. Ese es el verdadero significado del mensaje que estamos concluyendo hoy sobre cuando el vivir es realmente Cristo. Yo estoy seguro de que ustedes me dirán que eso es algo muy difícil, y yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero a la vez debe de existir en nosotros el anhelo de ser como Cristo, el anhelo de imitar a Cristo, el anhelo de conocer a Cristo, el anhelo de obedecer a Cristo. Y el precio que nosotros tenemos que pagar es, como ya mencioné anteriormente, la autonegación. No es negar el automóvil, es negar el yo. Lucas 9, 23, 24, 25, y decía a todos, eso incluye a ustedes y a mí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no es los domingos solamente, no, cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ahora, ¿cuál es el propósito de tomar la cruz? Cuando vamos a Israel en la época de la Pascua, miramos ahí en una calle conocida como la Vía Dolorosa, que no es, pero así lo pusieron por el comercio, personas cargando cruces inmensas, pesadísimas, y creen que están haciendo la voluntad del Señor. Pero les voy a explicar en esta mañana el significado. Tomar la cruz, a pesar de significar llevarla públicamente, su significado es espiritual. Cristo dio el ejemplo físicamente para que lo tomáramos espiritualmente, y voy a seguir explicando para que conozcamos el verdadero significado. Cristo llevó su cruz públicamente, y al hacerlo, Él estaba diciendo: yo soy un sentenciado. O sea, cuando el condenado tenía que cargar del pretorio romano hasta el Calvario la cruz, Él estaba diciendo a las multitudes que estaban allí, sabiendo que habría una muerte, que estaba justificado aquel castigo, porque uno verdaderamente merecía aquel castigo. Entonces Cristo estaba diciendo: yo soy un sentenciado. Y cuando Él nos llama a tomar nuestra cruz, Él está llamándonos a reconocer públicamente, delante de la familia, delante de los amigos, delante de la escuela, delante del trabajo, delante de Dios y de los diablos, que hay una sentencia de muerte que nos caracteriza. Y es un testimonio entonces de nuestras convicciones. Es una afirmación de nuestra fe. Y el apóstol Pablo supo definir esta realidad en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él no estuvo allí cuando murió Cristo, pero Él está ahora aplicando la demanda de Cristo de tomar la cruz. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que ahora ustedes pueden comprender las palabras de Cristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero entre los versículos 26 al 33 de Lucas 14, el Señor ilustró su enseñanza por medio de un par de parábolas. Lucas 14, 28, 29 y 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuál será entonces el significado de esta parábola? Si usted un día levantó su mano al escuchar un mensaje de la palabra de Dios para indicar que quería recibir a Cristo, que quería ser un cristiano, levantó la mano, pero jamás estuvo dispuesto a levantar su corazón, usted jamás, nunca en Francia dicen jamais, nunca lograrán crecer espiritualmente, y poco a poco empezarán a enfriarse espiritualmente. Y lo peor de todo es que para esconder o argumentar su vergüenza, el camino más fácil para uno que verdaderamente no es discípulo de Jesucristo es echarle la culpa a las circunstancias. echarle la culpa a las personas, al trabajo, a la iglesia, a las ofensas que han sufrido y tantas otras razones que en la realidad no justifican su falta de perseverancia. Porque si usted nació de nuevo, su crecimiento espiritual no tiene nada a ver con el pastor, con la iglesia, con el patrón o la suegra. El niño que nace, crece o muere. De igual manera, si usted cree que ha nacido y no crece, es porque todavía está muerto. Hermano, los profetas fueron perseguidos. Los apóstoles fueron perseguidos. Los verdaderos cristianos en los primordios del cristianismo y en los días actuales también han sido perseguidos, muchos torturados, encarcelados, apedreados, quemados, pero ellos, todos ellos, estuvieron dispuestos a renunciar a su propia vida para ser identificados como verdaderos hijos de Dios, transformados, yo dije, transformados, cambiados, pues ellos abandonaron su vana manera de vivir para revestirse de una nueva identidad que se describe en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. ¿Cuál es entonces el mensaje de Cristo para nosotros? Él nos está diciendo a ustedes y a mí que no hay absolutamente ninguna manera de pertenecer a la familia de Él a no ser que Él, ¿quién es Él? Cristo, a no ser que Él, Cristo, tenga nuestra prioridad. Y eso marcará la diferencia entre estar en la iglesia y ser la iglesia. Yo he mencionado este refrán muchas veces. ¿Por qué? Porque como decimos en México, esa es la mera neta. Yo sé que todos nosotros tenemos nuestros defectos. Basta que nosotros observemos a los primeros discípulos de Cristo. Eran hombres débiles, pero hombres que se fortalecieron en el Señor. Pero se fortalecieron espiritualmente. ¿Qué significa eso? ¿O en qué momento vino el Espíritu sobre ellos? En aquel entonces, en el día de Pentecostés. Por eso aquellos enanos cobardes que se encontraban temblando de miedo en el aposento alto, ellos fueron transformados en gigantes de la fe, como leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes ya más de eso prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Es que a pesar de que ellos vivieron, sufrieron y ya están ahora en la presencia del Señor, ellos todavía no han recibido la recompensa completa, porque la recompensa completa es cuando este cuerpo corruptible sea revestido de incorruptibilidad a través de nuestra resurrección. Y entonces daremos el grito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces ellos y nosotros tendremos esta resurrección a una sola vez, cuando Cristo venga con sus santos, sus ángeles, para que los muertos en Cristo puedan resucitar primero. Y para que ustedes y yo logremos ser verdaderamente discípulos del Señor, es necesario que nosotros, igual que aquellos, los primeros discípulos, tengamos nuestra experiencia del aposento alto. O sea, nuestra experiencia que yo llamaría nuestro Pentecostés. Nuestra experiencia que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Es lo que nosotros experimentamos, es algo que toma lugar en el instante de nuestra conversión por medio de nuestro nuevo nacimiento. O sea, es en el momento de nuestra conversión cuando el Espíritu Santo viene para que nos levantemos espiritualmente y somos transformados y somos llamados hijos de Dios. De acuerdo con el Señor Jesucristo, hay muchos religiosos ocupando y ejerciendo diversas funciones en las iglesias, en los seminarios, en los institutos, en los monasterios, pero todavía inconversos. ¿Será que alguna vez nos detuvimos para considerar el significado de las amonestaciones del Señor que leemos en Mateo 7, versículos 22, 23 y 24? Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca, jamás, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Será que Cristo tenía un problema de autoestima y carecía que nosotros le estuviéramos apapachando continuamente? Y mi respuesta para esta interrogante se encuentra en los labios del mismo Pablo, cuando en Atenas, delante de filósofos, delante de hombres muy preparados, Él expresó las palabras que leemos en Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso significa que no hay absolutamente nada que Dios necesite de nosotros. En la realidad, Dios es completo y absoluto en sí mismo. Él es Dios. No es un diosito de madera o de piedra, o de plata o de oro. Él es un diosote que de la nada hizo los cielos y la tierra. Entonces, la necesidad de reconocer al Señor, en primer lugar, no es una necesidad de Él, sino exclusivamente mía, de nosotros. El problema de toda la raza humana empezó en el jardín del Edén, cuando el hombre, a través de su libre albedrío, escogió hacer su propia voluntad, ignorando la voluntad de Dios. Y aquí cabe una observación muy importante para mí y para cada uno de nosotros. La propuesta de Dios no era perdonar la rebelión del hombre para que el hombre siguiera en rebelión. Voy a repetir, el anhelo de Dios no era perdonar nuestros pecados para que siguiéramos pecando. Y el apóstol Pablo, él cita en una de sus cartas un precepto que ha sido mal interpretado por muchos cristianos. Está en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora volvamos a Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia, hermanos, no dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. Eso es. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Él es el único Salvador. El texto no dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. El texto dice explícitamente que Jesús es el que Señor. Y eso cambia completamente el contexto, o sea, la interpretación. En la lengua española, que es una de las lenguas más preciosas que hay sobre la faz de la tierra, la palabra Señor es muy pobre, es muy sencilla, muy limitada. Pero en los tiempos bíblicos, solamente un esclavo se dirigía a un hombre llamándolo de Señor. Entonces, confesar con la boca, que es la terminología que tenemos aquí, confesar con la boca es testificar a través de sus palabras, a través de sus acciones, que Jesús es su dueño. El Señor. Y para que se quede muy bien marcado en mi enseñanza, confesar a Jesús como Señor es darle a conocer a mí mismo y a todos los que están a mi alrededor que Jesús es el exclusivo dueño de mi vida, porque Él es el que ha comprado por precio mi salvación en la cruz del Calvario. Pablo establece esta realidad en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, diciendo: oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Y si nosotros estamos en la iglesia y todavía no hemos logrado asimilar esta realidad, el Señor nos repite las mismas palabras que Él habló a Saulo de Tarso, un hombre muy religioso, un hombre muy cumplidor de todo lo que se relacionaba con el judaísmo, pero era un hombre ciego, bruto, perdido. ¿Y qué le dijo el Señor a Saulo? Hechos 9:5. Él dijo, Saulo habló: ¿quién eres, Señor? Él reconoció que el que le había puesto con el rostro en tierra era mayor que él, era mayor que su religión, era mayor que su conocimiento. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo Cristo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay muchos que no sienten todavía la alegría de servir al Señor, porque son espiritualmente débiles, están confiando en sus propias fuerzas, están todavía poniendo sus prioridades en las cosas del mundo, cuando el Señor requiere tener la preeminencia en nuestra vida. Y la clave para que nosotros alcancemos esta estatura espiritual es compartida por el apóstol Pablo en un texto que ya ha sido leído en algunas ocasiones, Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. El mensaje aquí es que dejamos de vivir para nosotros mismos, para vivir para el Señor. Cristo solo puede manifestarse en mi vida cuando yo me vacío. No podemos llenar un vaso que ya está lleno. A pesar de que no haya nada imposible para Dios, pero el vaciarse no es cosa de Él, es mía. Es a mi manera, o sea, como yo quiera. Si yo quiero servirle, yo tengo que vaciarme a mí mismo. Y por eso hay un par de versículos que yo anhelo compartir sobre este proceso. El primero se encuentra en los labios de Juan el Bautista. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El verbo ese, mengüe o menguar, significa disminuir, achicarme. Y el segundo texto, que ya he citado y que es bastante conocido, está en los labios de Cristo, en Lucas 9:23, que vale la pena subrayar. Y decía a todos, o sea, a mí, a ustedes y a aquellos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomando en cuenta esta realidad, hermanos, el impacto de la cruz debe de ser una realidad en cada uno de los seguidores del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo reconoció esta afirmación en su nueva identidad, y nosotros no podemos negar la evidencia que leemos en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso significa que todo debe cambiar en nosotros a partir de ese entendimiento. Y Cristo jamás exigiría de nosotros algo que Él mismo no haya hecho. Cristo se humilló al lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces es necesario que sigamos sus huellas, que obedezcamos a sus enseñanzas. Pablo en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Sufriendo las aflicciones que nos visitan, perseveremos. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos 20 al 23, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero al llegar a esa conclusión, algo que he repetido en varias ocasiones: conocer y no hacer todavía no es conocer. Y la pregunta que surge delante de este gran desafío es: ¿cómo podremos nosotros exteriorizar nuestra sumisión al Señorío de Jesucristo? Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él nos comparte la fórmula que encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El último versículo o quizás los dos últimos versículos que yo quiero leer, uno se encuentra en Hechos 20, 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y la pregunta es, ¿cómo lograremos nosotros entender la convicción que tenía Pablo al atreverse a decir las palabras que leemos en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y concluyo diciendo que así como Pablo nos enseña a asimilar a través de su enseñanza las enseñanzas que había recibido del Señor, nosotros lograremos tener las mismas características cuando nuestro vivir sea realmente Cristo. Pongámonos de pie y oremos.